Explicador con Ernesto Núñez. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
Nueve de la mañana con 38 minutos, mi querido Ernesto Núñez, arroba chamanesco. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buen día.
Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, con buena conexión.
Ah, qué bueno, porque la vez pasada estabas en los submundos.
Sí, hombre, una disculpa al auditorio, sobre todo, por esas fallas de conexión.
Pero ya estamos
pero
acá.
Bueno, aquí estamos.
Mira. Oye, y traes un tema importante, que es estatal, pues, pero también tenemos que voltear a ver lo que sucede en los estados. Ya lo decíamos hoy temprano, por ejemplo, lo que pasa en materia fiscal en los estados de la República, no solo en lo federal. Y ahora también en lo electoral y de manera particular en San Luis Potosí. A ver, ¿qué ha estado sucediendo, Ernesto?
Pues mira, este es un estado raro. Uh-huh. Es hoy por hoy el único estado formalmente gobernado por el Partido Verde Ecologista de México. En 2021 lo ganó Ricardo Gallardo, uh-huh. Este señor que bueno, muy controvertido, recordarás, yo me acuerdo muy bien alguna entrevista que te dieron a ti, gente del PRD, uh-huh. antes del 21, cuando acusaban esta existencia de este grupo llamado La Gallardía,
cierto.
¿Te acuerdas?
Sí, y claro.
Que
uh-huh.
los acusaban de cosas terribles, bueno. En 2021, el Verde decide postular al señor Ricardo Gallardo a la gubernatura. Mario Delgado, que por cierto había sido compañero y amigo de Gallardo en la legislatura, en la Cámara de Diputados, decide impulsar su candidatura, pero en Morena le dicen no. Uh-huh. Le dijeron que no. Mario Delgado lo que hizo fue poner pues una candidata muy débil, que hizo una campaña testimonial, y dejar pasar a Ricardo Gallardo. Prácticamente quien gana la elección se convierte en gobernador, se declara inmediatamente leal a la 4T, es un gobernador más, digamos, aunque no sea de Morena, uh-huh. y está ahí. Bueno, pues hoy, 4 años después, lo que está pasando allá es que la esposa del gobernador, Ruth González, quiere postularse a la
gubernatura. Ella es senadora ahorita, ¿no?
Ella es senadora actualmente uh-huh. de Morena. Uh-huh. Y mira, Gaby, este no es un comentario misógino ni nada, o sea, simplemente probablemente tenga méritos, incluso es una aspiración válida, lo que tú quieras. Nada más que hay un pequeño problema. Es esposa del gobernador actual.
Claro.
Y esa aspiración
contradice... Sí, exacto. No es violencia política contra la mujer.
Exacto,
es descripción de hechos. Exacto.
Sí. Exacto. Si no, al rato vaya a estar en una mesa como las que vas a tener.
Exacto.
Con artículo 19. No. O sea, simplemente nadie descalifica a la senadora. Aquí el tema es que ella tiene una condición de vínculo familiar que obviamente le daría un montón de ventajas en la contienda. Y que además, pues, mira, tan se ve mal que la presidenta Sheinbaum propuso, ella misma una de las iniciativas de reforma política que ha propuesto al Congreso, es una para acabar con el nepotismo. Y recordarás que se aprobó en febrero del año pasado.
Así es.
Nada más que se aprobó precisamente por presión del Verde y del PT, los aliados incondicionales de Morena e indispensables de Morena en el Congreso, porque sin ellos no tienen mayoría calificada. Ellos dijeron sí, pero hasta el 2030, no en 2027. ¿Por qué? Pues porque una de las razones principales es San Luis Potosí, donde ellos quieren hacer esta sucesión, digamos, familiar. Entonces, esto contradice esto que quería la presidenta. ¿Qué hizo Morena cuando por presiones de sus aliados aprobaron la reforma para que entre en vigor hasta 2030 y no desde 2027? Morena emitió un acuerdo interno, recordarás, impulsado por la propia presidenta y por Luisa María Alcalde, que dijeron, pues en Morena se comienza a aplicar esto desde el 27. Uh-huh. Y pues salieron, obviamente, hay damnificados de esta decisión. Félix Salgado Macedonio es uno,
claro.
que es senador y que le encantaría ser gobernador y suceder a su hija en el cargo en Guerrero. El otro es Saúl Monreal, que le encantaría suceder a su hermano David Monreal en Zacatecas. Pero ellos, pues si se van por el Verde a lo mejor, pero por Morena en teoría no. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana, digamos que la candidatura de la senadora de San Luis Potosí se fortalece sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba una reforma, que además es una reforma que propone el Instituto Electoral Local al Congreso, hizo una reforma muy amplia en materia electoral, pero hay un transitorio que dice, en 2027 los partidos tendrán que postular sí o sí solamente mujeres. Uh-huh. Y pues obviamente es una reforma que todo mundo ve con dedicatoria
claro.
para la senadora y actual esposa, o más bien la esposa del actual gobernador. Y aquí lo interesante es lo siguiente, se aprueba, vota incluso el PRI, MC, el PT, obviamente vota con el Verde, Pero ¿quién crees que vota en contra? Los 6 diputados de Morena.
De Morena.
Entonces, esta pequeña división, Gaby, que dirás, oye, qué exagerado, pero esta pequeña división me parece que nos deja ver el tipo de pleitos, de disputas, de grillas que de pronto se vuelven muy sofisticadas en los estados, muy difíciles de seguir porque implica mucho detalle. ¿Por qué? Porque va a haber 17 gubernaturas en juego en 2027. Entonces, cada estado requiere un arreglo político entre Morena y sus partidos aliados para ver cómo van a lograr esas postulaciones, para ver cómo logran darle la vuelta al candado de que ya puso Morena del nepotismo, al mismo tiempo cómo se cumplen las reglas de paridad, porque lo que sí es una regla es que, porque así ha venido ocurriendo desde 2021, es que los partidos políticos, siendo 17 gubernaturas, tendrán que postular por fuerza 9 candidatas y 8 candidatos. Entonces, en esos arreglos, Gaby, van a empezar a ver este tipo de cosas. Y me parece muy interesante porque la Alianza Verde, PT, Morena, que a veces se ve muy firme, luego en lo local truena, como tronó este año en Veracruz y Durango.
Claro, claro.
Donde, por cierto, no les fue muy bien.
No, donde MC avanzó y el PAN. Ciudadano.
Exacto. Entonces, creo que este tipo de asuntos que luego se ven muy locales, Gaby, en realidad hay que leerlos desde esta óptica nacional porque te dejan ver hasta dónde esas alianzas son incondicionales y sobre todo una cosa que a mí me parece muy interesante. ¿Cómo le han crecido sus aliados a Morena y cómo se le han vuelto indispensables? ¿Por qué? Porque de ellos dependen las reformas constitucionales. De ellos dependen las mayorías que necesitan tanto en Cámara de Diputados como en el Senado para lograr las reformas. Entonces, me parece que Morena hoy ya con estos aliados a los que ha hecho crecer y ha dejado crecer mucho, pues hoy podemos ver a Morena, incluso a la presidenta Sheinbaum, rehén de sus propios aliados. Porque la presidenta fue muy clara, dijo no al nepotismo. Bueno, pues lo que vimos, lo que estamos viendo en San Luis Potosí, es que el Partido Verde, uno de sus aliados, está viendo cómo le hace para que sí pueda haber este nepotismo, claro, o esta sucesión familiar.
¿Qué historia, y vuelvo a insistir, voltear a ver a los estados, voltear a ver a lo local, se vuelve tan fundamental, pero como también dices tú, es muy complicado, ¿no? Por poder tener una versión local, si no estás también metido ahí. A ver, nada más rápido en esto, Ernesto, sí. Decías, los que votaron en contra fueron Morena, pero sí votaron a favor, digo, no sé si haya, no te escuché, no sé si había también del PRI y del PAN.
Fíjate que...
O son inexistentes.
Fueron 19 votos a favor y 8 en contra.
Ya.
Los 19 votos a favor son del Verde, del PRI, de MC, del PT, de Nueva Alianza, que son fracciones muy pequeñas. Realmente ahí el Partido Verde en San Luis Potosí ha creado un enclave político al que, por cierto, valdría la pena también echarle un ojo porque se cuentan historias súper macabras. Por ejemplo, hace 2 semanas se hablaba de una rifa donde una diputada del Verde se gana una camioneta rifada por el gobernador. Eso habría que checarlo, pero ese tipo de cosas. Y Morena, los 6 diputados de Morena votaron en contra en bloque y el PAN se dividió. 2 del PAN votaron a favor, 2 del PAN votaron en contra, pero digamos que al final se reunieron los votos para esto. Y muy curioso, Gaby, cómo apuran los tiempos. Primero, es una reforma propuesta por un instituto electoral, pero que todo el mundo en San Luis sabe que la autoría es de Ricardo Gallardo. Segundo, se procesa el viernes en comisiones y citan un domingo a las 9 de la mañana a aprobarla en el Pleno del Congreso. Digo, qué padre que sean tan trabajadores los diputados de San Luis Potosí trabajando en domingo a las 9 de la mañana, ya casi en plenas posadas. Pero pues la verdad es que sí da pie a que uno piense pues que son ganas de sacar las cosas sin que haya mucha visibilidad pública. De hecho, hay pocas notas al respecto. Y además se aprobó sin que siquiera hubiera debate. Sí. Simplemente se aprobó y ya. Entonces, pues son estas cosas que ocurren en los estados, a las cuales yo creo que vale mucho la pena que les sigamos echando.
No, sin lugar a dudas, porque ahí es donde se están moviendo muchísimas de las cosas que luego brincan a lo federal, pero que se cocinan ahora sí que ahí en estas cocinas locales. Pues muy interesante el caso de San Luis Potosí. Gracias, querido Ernesto. Ahora sí te escuchamos clarísimo. Te mando un abrazote.
Qué bueno. Te mando un gran abrazo, Gaby.
Gracias. Igualmente para ti, Ernesto Núñez, periodista de El País. Es explicador político aquí con nosotros. Y bueno, pues esto que sucedió, insisto, en San Luis Potosí. Me escribe por acá mi querido Luis Daniel Vázquez y dice, ¿cuál es la relación de Gallardo con el crimen organizado? Pues sí, también bastante documentada ya desde hace tiempo. Ahora sí que así las cosas allá en San Luis Potosí.